Ay, ay, ay. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vengo a esta iglesia? ¿Por qué me casé con fulano? ¿Por qué estoy donde estoy? Es la decisión lo que determina su destino. Abra conmigo Ruth, capítulo 1. Ruth, tengo una hija que se llama Ruth. Amén. Dios puso en mi corazón ponerle ese nombre. Alabado Dios, y está activa en las cosas del Señor. Ruth, capítulo 1. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Luego continuamos leyendo la historia. Amén. ¿Cuántos han leído? Ruth. Soberano Dios, te damos gracias, gloria y honra a ti. Cristo Jesús. Señor, gracias por permitirnos la vida y venir a un lugar como estos o en los medios que se nos permitan y escuchar tu bendita palabra. Señor, nos ponemos en tus dulces manos. Tú has dejado de tu espíritu para que nos enseñe, Señor, para redarguirnos de pecado, de justicia, de juicio, para guiarnos, ser nuestro maestro, nuestro mentor, para guardarnos y vivir una vida santa como el Espíritu Santo es santo. Amén. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. No se le olvide el tema. Es la decisión lo que determina el destino. Ahí puede verlo. Amén. Hermanos, para empezar, quiero compartir con usted una de las verdades muy valiosas. Dios nos ama a nosotros no porque seamos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Antes de seguir recalcando esta frase, esta verdad, yo escuché de un perrito. Un perrito que le faltaba, parece que una patita. Y estaba medio enfermito y luego estaba pues medio fellito y se había perdido para colmo. No sé si usted escuchó la noticiero, alabado Dios, y esa mascotita había perdido, se perdió. Nadie daría un peso por ella, es decir, un dólar en la calle, alabado Dios, no sé por qué, pero antes de subir me recordé esa historia que salió en el noticiero, quizá alguien más la vio, si está en mi área. Y ese perrito, pues no valía nadie, nadie daría nada por él. Pero su dueño lo andaba buscando y ofreció una grande recompensa. Alabado Dios por el perrito. Y lo localizaron y él pagó y se le entregaron. No era tanto lo que el perrito valía. Valía porque su amo lo valoraba. Nosotros no es que valgamos tantos. Muchos tal vez ni estatus tengamos, ni muy altos, ni muy fuertes, ni muy lindos, ni muy ricos, ni muy inteligentes, pero ¿saben qué? Dios nos ama, no por lo que somos, sino porque Él puso sus ojos en nosotros. Y para hablar de eso, le voy a hablar de un cuento. ¿A quiénes les gustan las historias, pero las historias verdaderas? Porque a muchos les gustan las historias de romance, ¿no? Bueno, yo quiero decirle que Dios tiene un destino para usted. Pero usted tiene una decisión que hacer. Y eso es la importancia. Voy a subir el tono, amén, porque tenemos ruido, creo, afuera. Así que vamos a hablar de una historia de amor, una maravillosa historia de amor. Y yo creo que antes de empezar, de alguna manera, aunque no seamos muy jóvenes, joven fui y envejecido, dijo el salmista, y por aquí tenemos muchachas, ¿a cuántos les gustan las historias de amor? Porque aunque voy a hablar un poquito cosas tristes al principio, quizá. Voy a hablar una historia de amor también. Y yo creo que a todos nos gustan esas historias. Amén. Jóvenes, muchachos, muchachas. Yo por ahí los miro agarrados de la mano. Entonces sí les gustan, ¿verdad? Las historias de amor. Bueno, pero vamos a ver entonces esto que vamos a hablar. ¿Cuántos oyeron o leyeron el cuento de la Cenicienta? Una muchacha que era pobre, la Cenicienta, y se casó con un príncipe. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita van a decir amén. Van a ver, van a salir los aménes. Bueno, alabado Dios. Es algo así lo que pasó con Ruth. Ruth era como la Cenicienta y se casó con un muchacho rico. Ahora, vamos a ver. Mire, ella pertenecía a un pueblo pobre, un pueblo totalmente destituido del pueblo de Dios, y no pertenecía a la alta sociedad, pero se casó con el soltero codiciado del pueblo. Uy, las muchachas de mi pueblo, yo recuerdo, no vayan a estar oyendo para allá. Cuando llegaba el ingeniero, el doctor, el piloto, andaban todas. Digo yo, bueno, ¿qué les dieron? ¿Qué les dieron? Mírala, por ahí se oyeron risas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver que aquí sí, el soltero codiciado de Belén, cuyo nombre era Boaz. Ay, yo creo que Ruth suspiraba, ¿no? Y termina en Z. Boaz. Así se pronuncia en inglés. Bueno, alabado Dios, un poco de humor. Bueno, es una historia de amor. Mire, ciertas universitarias, ciertas muchachas, ellas eran cristianas y lloraban en sus dormitorios antes de dormir. ¿Sabe qué decían, muchachas? Decían: ay, Señor, danos corazones limpios, danos corazones puros, danos novios, decían. Y todas las muchachas respondían con un gran suspiro: amén. Gloria a Dios. Hoy estamos empezando con humor, ¿no? La otra vez trajimos algo fuerte del discipulado. Hermano Juan, no estuvo aquí, pero por ahí está en la red. Escúchelo. ¿Cómo ser un verdadero discípulo de Jesús? Bueno, entonces por eso digo que nos gustan las historias de amor, ¿verdad? Amén. Hermano, pues si hablo fuerte no dicen amén y hablo suave y no dicen amén. Alabado Dios. Gloria a Dios para siempre. Bueno, lo interesante es que en esta historia, mire, es que no solo es una historia romántica, pero es una historia, ¿sabe qué? Verdadera, real. Es de verdad, de las más importantes citadas en la Biblia, sino una importante de las más importantes. ¿Cuántos han oído de Benjamin Franklin? Vamos a cambiar un poquito. Amén. ¿Algunos oyeron? Bueno, él fue uno de los fundadores de los Estados Unidos y fue nombrado embajador en su país, Francia. Él no era de aquí, era de Francia. Bueno, y cuando él estaba allá en su país, él era miembro de una sociedad literaria y durante las reuniones con sus socios leían escrituras literarias. Recuerde, Benjamin Franklin, el que está en los billetes de a 100, o estaba. Bueno, había algunos agnósticos, es decir, ateos, a quienes no les importaba en absoluto la Biblia. Hoy tenemos una conferencia de la Biblia, ¿no? De los Gedeones internacionales. Bueno. Pero Benjamin Franklin, él decía, él sin decirles más bien de dónde había sacado su historia, le relató la historia de Ruth. Pero cuando terminó, sus compañeros de escritura literaria le dijeron: doctor Franklin, esa es la más hermosa historia de amor que jamás hemos escuchado. ¿Quisieras darnos permiso para imprimirla y que nosotros la diéramos a conocer al mundo? A lo que Benjamin Franklin, él rió de muy buena gana y les dijo: caballeros, esta historia ya se encuentra impresa y se ha dado a conocer al mundo, la pueden encontrar en este libro que ustedes desprecian, la Biblia. Amén. Así que por eso es maravillosa la historia, esta que vamos a hablar, y es el único libro que describe a una mujer llamada Ruth. He aquí la novia, la pretendiente, pero era pobre, desahuciada, digamos, no física, sino del pueblo judío. Así que es una historia valiosa porque nos habla de la redención. Es un relato del Antiguo Testamento, hermanos, que nos habla del Señor Jesucristo. Todo esto es simbólico y da a entender a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, y el hombre, dijimos, Boaz, con el que ella se casó, él es un retrato de Cristo como nuestro redentor. De Cristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth, como nuestro redentor. Nosotros éramos la Ruth, recuerde que somos las novias del Cordero, y novias gentiles, paganas, ¿cómo andábamos? Totalmente descarriados, ¿no? Y Cristo tuvo misericordia y de allá nos trajo y nos perdonó, nos salvó y nos limpió. Así que espero que usted sea bien bendecido, hermanos, al estudiar juntos estas líneas, estos versículos que hemos escogido del libro de Ruth. Y de esta historia, y nosotros somos la suma total, recuerde, de las decisiones que tomamos. Es la decisión lo que determina nuestro destino. Por eso quiero ¿Qué piensa en las decisiones que está tomando y que ha tomado hasta ahora? Eso es bien importantísimo, porque aunque le estoy hablando de algo ahorita de la tierra, esto trae repercusiones eternas. Y espero que Dios, mire, nos haga, o sea, que Dios nos ayude a hacer las más grandes decisiones de toda su vida, que es aceptar a Jesús, a su Hijo. Ahora, hablando un poco, mire, del trasfondo, porque algunos pueden decir, bueno, yo no conozco la Biblia, quién es Ruth y vos y nada de todo eso. Un trasfondo aquí rápidamente de este libro fue escrito en tiempos difíciles. Hay países que están en tiempos difíciles, escuchamos de Colombia y de otros países, y se habla de los países en particular de nosotros, ¿verdad? Son días tenebrosos, son tiempos, eran esos tiempos de los jueces. Y si usted da una hojita atrás en su Biblia, ¿cuánto lo hacen conmigo? Una hojita para atrás y lee el libro de los jueces, que es el anterior de Ruth, y lee una cita conmigo, Jueces 21:25. ¿Qué dice esa cita? Dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está el cuadro de donde viene Ruth y la historia que ellos. Se parece, ¿verdad?, que muy parecido a nuestros días. Días difíciles, en una decadencia espiritual y nacionalmente tenebrosos. ¿Por qué? Porque mire, había caos, había apostasía, había anarquía en la nación. Eran días económicamente inestables, ¿verdad? Que hay países donde falta lo económico, falta la medicina, falta hasta el papel de baño, ¿no? Faltan muchas cosas. Alabado Dios. Así estaba ya. Y había hambre, había mala economía, tiempos peligrosos. Y aún así, después del libro de los jueces, tenemos aquí el libro de Ruth, esta hermosa historia de amor, que está allí, mire, como una estrella vislumbrante en medio de la noche oscura, como una flor ahí en medio del desierto. Y lo que el libro realmente es como una esperanza resplandeciente en los días tenebrosos. Y quizá para algunos sean días tenebrosos, como o tiempos problemáticos, tiempos de desesperación. Ahora, haciendo una pausa aquí, hemos venido de diferentes países, diferente cultura, diferente idioma o dialecto, ¿verdad que sí? Y estamos aquí, quizá muchos huyendo, o muchos todavía están huyendo de sus países, persecución, vandalismo, drogas, pandillas, y haga o una mala decisión, una mala relación que tuvo, experiencias, como hay siempre en la vida. Y a los jovencitos, jovencitas que están aquí, no espere hacer malas decisiones y que lo traiga a esa clase de vida, aunque diga, no tuve contentamiento, mira la decisión que hice mala, me fui con el primero, o como dicen allá, el primero que me sonrió, me peló los dientes. Y no se deje guiar por eso. Así que vemos aquí que Jesucristo, queremos que Él llega a su vida, a su persona, y que Él sea el vos, como lo fue para Ruth. Cristo es nuestro novio, la mejor decisión que podemos hacer, no le dije que no sea una jovencita o un jovencito, es decidirnos por Jesús, el novio, el que nos va a redimir de este tiempo y luego en la eternidad. Así que cuando usted le da su corazón a Jesús, va a encontrarse en medio entonces de una historia de amor. Vamos a ver algunas tres cosas entonces en este capítulo que escogimos de Ruth. En primer lugar, vamos a ver el principio de la libertad de escoger. Un principio bien importante aquí leemos: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. Entonces, Belén es donde Jesús nació, Belén de Judá. ¿Cuántos saben la historia? Amén. Bueno, a propósito, Belén significa casa de pan, donde hay pan, donde hay abundancia. Ahora, los moabitas, por lo contrario, eran archienemigos de Israel, y ellos eran una raza obscena, una raza pagana. Y aquí está un hombre llamado Elimelech, que nació en Israel, y como había hambre en la nación de Israel, entonces él tomó una decisión. Escuchen lo de la decisión: hay decisiones buenas y malas. Y se llevó a su familia a Moab, es decir, a Noemí, y luego a sus dos hijos, a un país maldito. Hay gente que huye de una tierra que hay azote, ahí hay persecución, hay secuestros. Y lamentablemente nuestro país toma los primeros lugares de asesinatos y secuestros en el mundo. Qué tristeza, ¿no? No necesitamos ir al oriente para allá. Los tenemos en los países latinos. Qué triste. Ahora, vemos que él tomó, es decir, Abimelec tomó una mala decisión que marcó su vida con tragedias. Es una tragedia que empieza triste. Se fue a aquella tierra, murió primeramente él, Abimelec, luego murieron sus hijos, sus dos hijos. Pero él tomó esa decisión. Ahora, todo este capítulo se basa en las decisiones. Recuerde que es la decisión la que determina su destino. Así que tenga mucho cuidado. Si no aprende más, no se le olvide esto, este principio. Tenga mucho cuidado cómo decide la decisión que toma, porque eso va a repercutir en el futuro y en su destino. Y como último, hacia la eternidad. Entonces, somos libres, recuerde, somos libres de escoger. Y es lo que no nos hace máquinas o como los animales. Ellos no deciden, ¿verdad que no? Usted se monta en su carro, alabado Dios, o aún en su caballo y lo lleva, ¿no? Usted es el que manda, usted decide. O sea, somos personas, eso es lo que nos hace a nosotros moralmente responsables. Antiguo Testamento, Deuteronomio, apúntela o escuche las palabras, Deuteronomio 30, 19. Fíjese cómo Dios habla por medio de los profetas y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy, testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Deje ese versículo, lo vamos a utilizar ahí un ratito. Miren la importancia, nos puso la vida delante de nosotros, nuestros ojos, de nuestro intelecto, y la muerte. Puso la bendición y la maldición. Y luego hace un punto allí. Y dice, dos puntos. Escoge pues, dice, la vida. No dice, escoge la muerte. Dice, escoge la vida. Es Dios quien ruega para que vivas tú y tu simiente o tu descendencia. Esta es palabra de Dios. Entonces, hoy Dios pone a nuestros ojos o ante nosotros en la misma opción, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Aun cuando usted se casa, ¿es para bien o para mal? Para bendición o maldición. Y muchos por escoger mal escogieron la maldición, y qué triste, y rodaron, tropezaron, hicieron. No era el hombre que Dios tenía para usted, no era la mujer, y tuvo que trastabillar tanto, alabado Dios. Entonces, vemos que Dios dice, escoge la vida, usted es libre de escoger. Ahora, yo no sé cuántos entiendan eso, comprenden, dicen en inglés, comprende, alabado Dios. Bueno, eso es español mío. Usted, mire, usted no es una máquina, ni aún un animalito, ¿verdad que no? Bueno, vamos avanzando. No, tampoco. Usted no es una víctima. Yo no quiero. Está bien testificar y dar gracias a Dios y testifique, pero no testifique siempre, ay no, yo era una víctima, hicieron conmigo y me dieron palos y acá. Y si siempre testifica lo mismo, digo yo, ay Señor, ¿hasta cuándo se sacudirá el polvo como la mula y seguirá subiendo del pozo, ¿no? Hasta que salga, aunque le echen tierra. Bueno, no algo largo, pero todos saben eso, ¿no? Cuando se quisieron deshacer de la mula, le echaban a un pozo y le echaban tierra y él se sacudía a ella y iba saliendo hasta que salió del pozo. ¿Cuántos alaban al Señor? Creo que sí están entendiendo, ¿verdad? Alabado Dios, pero usted no es la máquina ni mula, ¿no? Usted es un creyente en Jesucristo. Amén. Ahora, vemos que usted tiene que votar todo eso. Por Dios, vote el horóscopo, vote las estrellas, o sea, la cesta mentada, la ouija. Vote todo eso. Mire, usted es libre de escoger, pero escuchen, mire el lado contrario. Usted no es libre para no escoger. Escuche bien, no quiero confundirlo. ¿Usted es libre para escoger? Sí. Sea su esposo, su esposa, su novio, donde va a vivir. Sí. Pero usted no es libre para no escoger. Ahora, ¿por qué voy a explicar esto? Ahora, usted no puede decir, bueno, yo no escogeré entre la vida y la muerte. Ahora, si usted se niega a escoger la vida, es escoger la muerte. Usted no es libre para no escoger. Usted sí puede escoger, pero usted no puede dejar de escoger. Al final de este mensaje, mire, le voy a dar la oportunidad de escoger a Cristo, si no lo ha hecho, o si me está escuchando por allá. Si no es un creyente, usted va a tomar una decisión. Escuche bien. Ahora, si usted dice, no, yo no voy a tomar una decisión hoy, bueno, sí lo hará. Si usted no toma una decisión, ya tomó la decisión. Si decide no dar su corazón a Jesús, esa es su decisión que usted hizo ya. Usted se decidió a no hacerlo por rechazar a Cristo. Y es, si usted rechaza a Cristo, si usted no acepta a Cristo, es rechazar a Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, a ver, Mateo 22, 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, a ver, desparrama. Alabado Dios. Bueno, eso dice Mateo 22, 30. Entonces, vemos que lo que muchos no entienden es que el no aceptar a Cristo o rechazarlo, o rechazar no aceptarlo, es negarlo. Automáticamente lo está negando. Alguien dice, no, yo voy a esperar tiempo, no ahora. Y la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he socorrido. He aquí hoy es el tiempo aceptable. He aquí hoy es el día de salvación. Lo que muchos no entienden es que no aceptar a Cristo entonces es rechazarlo. Ahora, aparentemente nunca comprenden que aunque tienen la libertad para escoger, sí, tenemos la libertad para escoger. Pero voy al lado negativo. No tenemos o no hay, no son libres para no escoger. Ahora, usted puede, mire, decir sí o no a Jesús. Sí o no. No tiene opción de no escoger. Una de las cosas automáticamente hace, Jesús dijo, repito, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Ahora, usted es libre para escoger. Pero usted no es libre para no escoger y usted no es libre tampoco para escoger las consecuencias de su decisión. Eso es bien importante. Ahora, aquí le hablo de un segundo punto, las consecuencias. Alguien dice, me voy a ir de la casa, ok, vete, pero atente a las consecuencias. Voy a hacer esto allá. Por ejemplo, mire, usted es libre para escoger lanzarse de un edificio de 10 pisos, ¿verdad que sí? Hay personas que se suicidan. Pero después de que usted haya saltado de ese edificio, lo que usted escogió libremente hacerlo, entonces empieza a escoger por usted. O sea que usted no va a escoger, ya cuando va en el aire, ir y estrellarse como un huevo abajo. Esas son las consecuencias. Así es que usted no es libre de escoger las consecuencias de la decisión que tomó. El que decide matarse, suicidarse o X, escoge las consecuencias. Las personas hablan acerca de la libertad, del amor libre. Esto es otro lo que políticamente, según los políticamente correctos, y que hacen actividades, y ante el gobierno y hacen marchas y todo eso, pelean sus derechos. Oh, yo soy libre para decidir esta opción. Y ahí dicen, no, no, no hables de eso porque vas a ofender a los gays, a las lesbianas. No me importa. Alabado Dios. Y ellos dicen que son libres, pero no son libres de escoger las consecuencias de sus decisiones. Por eso el libro de Romanos, capítulo 1, dice que hicieron algo reprobado, por lo cual Dios los reprobó, porque se empeñaron en hacer eso y Dios los entregó a una mente reprobada. No tomaron en cuenta a Dios y Dios los entregó a sus inmundicias. Actualmente, mire, estamos viendo nosotros en todo el mundo la vil epidemia de las enfermedades venéreas. Por ejemplo, también vemos hermosos bebecitos, miren, alabado Dios, que ellos deberían de nacer en hogares llenos de amor, En esa pareja que se casó tan enamorados, iban a tener una bebecita o un bebito, pero muchos de ellos pasan por la cámara de muerte antes de nacer por medio del aborto. Y luego, investigando yo en las últimas noticias, aunque la administración anterior dio permiso a las clínicas de abortos y a los homosexuales y casamiento, esta actual administración quiere impedirlo y borrar todo eso. Pero con todo eso de querer frenar eso, todavía se están matando alrededor de 3.000 bebecitos diariamente. Ahorita son millones y millones de asesinatos. Así que yo le digo, ¿habrá juicio contra este país? Sí. Y todavía nos quejamos del huracán Irma, de José. Alabado Dios. Juicio de Dios y sabrá Dios cuántos más vengan. Entonces, vemos que ellos hablan de su libertad de escoger, o sea, los abortistas, todos ellos, los que hacen marchas. ¿Por qué no terminan esa frase? Dicen, bueno, su libertad de escoger y más bien es libertinaje de asesinar. Ellos deciden, ellos dicen, vamos a decidir nosotros no tener este bebé. Claro que no están decidiendo eso, no. Usted no está listo para escoger así. Simplemente es libre de escoger si tendrá un bebé vivo o un bebé muerto, porque de todas maneras va a tener un bebé. Yo no sé si estas frases quisiera yo repetirlas y meterlas a los oídos de la gente, que dice, nosotros no, yo y mi pareja estamos bien enamorados y decidimos no tener familia. Vamos a matar a este bebé y el siguiente y el siguiente. Queremos ser libres. ¿Han decidido no tener el bebé? Ellos, según deciden, pero van a tener como quiera un bebé ahí en el feto, un bebé vivo o muerto. Y quiero decirle algo, porque Dios no es un Dios de muertos. Jesús hablando, Mateo 22, 32, no dejé cita, pero Dios no es Dios de muertos, porque para Él todos viven. Entonces, según ellos, han decidido no tener un bebé, pero van a tener un bebé como quiera muerto y van a dar cuentas a Dios. Esto es la palabra de Dios. Por eso le digo que usted es libre de escoger, pero no es libre de no escoger las consecuencias de su decisión, perdón. Y por eso ese vacío de esa pareja, de esa madre, que tiene ese hueco donde estuvo un feto, donde estuvo la vida ahí y que ella mató a ese bebé, siempre va a tener eso. Aparte que tenemos una conciencia. No somos animales, ni somos máquinas, como dije. Así que primero, usted toma su decisión y después su decisión escoge por usted. Tenemos libre albedrío, sí, pero las consecuencias de la decisión. Quiero decirle que cuando usted tiene, mire, algunas grandes decisiones, eso se encarga de las decisiones pequeñas. Voy a explicar eso. Tal vez usted ha encontrado o se ha encontrado con su familia, con su cónyuge, que quieren salir a comer fuera. Eso ocurre a veces cuando salimos de una actividad como esta, de una iglesia, de un meeting o algo, y se encuentra usted de repente dando vueltas por la ciudad y pasando por un restaurante y por otro. Llegamos aquí, ¿no? Y ven, pasan uno y pasan otro. ¿Sabe por qué sucede eso? Alabado Dios. Cuando usted ya sabe a dónde va a ir, usted no tiene que decidir cuando pasa por cada restaurante. ¿Llegamos a este? No, llegamos a este, porque no ha tomado decisiones grandes. Las decisiones grandes, si no las toma usted, le van a traer consecuencias en decisiones pequeñas que van a traer repercusiones. Pero cuando usted sabe exactamente a dónde va a ir a comer, entonces no batalla con las decisiones pequeñas, usted va a donde va. Es como cuando yo salgo y voy a la tienda. Yo voy a una Walmart o algo y ya voy lo que va. Y si después se me mandan, ¿sabes qué? Y vienes pronto porque estás en un calor. Y yo voy rápido, tomo mi paquete, dos, tres y de paso agarro esto y ya estoy en la máquina, pagando hasta en la máquina ahí sin cajero, rápido, y salgo rápido. No me entretengo. Al menos que me tope con alguien y platique por ahí, ¿no? Pero vamos a ver, cuando usted toma grandes decisiones, un gran número de pequeñas decisiones se realizan automáticamente. Ahora, cuando usted o yo viajamos, ¿a cuánto nos ha tocado? Mayormente los varones, ¿verdad? Viajamos, entonces nos encontramos solos en una habitación y nosotros estamos propensos a mirar televisión y lo que hay ahí es mucha pornografía, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que estar decidido cuando usted va a viajar a no mirar esa basura. ¿Por qué? Porque usted ya ha tomado esa decisión. Ahí hay cable y hay todo y está solo o sola. Pero usted ya decidió no ver esa basura. Yo no sé, al menos yo así lo hago. Amén. Aprovecho para meditar o leer o ver algo. Mejor me pongo a ver los animalitos o algo. Tomo la decisión. Porque ¿qué hizo Daniel? Daniel era un joven que fue llevado a Babilonia. Y él cuando estaba enfrente del rey, ahí se servía vino y servía comida, hasta puerco y todo eso que no comen los judíos. Y dice Daniel capítulo 1, alabado Dios, verso 8, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted va a una fiesta, está bien, lo invitó su compadre, va a haber una quinceañera, alabado Dios, no criticamos nada de eso. Lo invitó, vaya, vaya, cómase, coma, dé gracias a Dios, ore por alimentos, pero no tiene que tomar vino. No tiene que salir a bailar el bailón hueso que es en la carne. No. Si usted no decide eso, esas pequeñas decisiones, lo que llamamos pequeñas zorritas, lo van a hacer caer. Y ay, es que se me resbalé, que se me chipoteó y va a salir bien atarantado ahí, alabado Dios. Porque no tomó decisiones grandes que le repercutieron las decisiones pequeñitas. ¿Entienden? Amén. Casi no hay amén. Alabado Dios. Alabado Dios. Entonces, mire, la mayor decisión que podemos hacer nosotros es decidirnos por la decisión más grande y más importante, decidirnos por Jesucristo. No le hace, aunque no seamos jóvenes, no le hace. Ahora, hay muchas decisiones que hacemos en la vida que no tienen mayores o profundas repercusiones o consecuencias. Por ejemplo, hay otras decisiones que no hacen ni mucho bien ni mucho mal. Por ejemplo, mire, si usted tiene sed, usted tiene para escoger entre mucha variedad de refrescos. Dije refrescos, ¿eh? No alcohol. Alabado Dios. Diferentes marcas y tamaños. Usted puede tomar bebidas con cafeína o descafeinadas. Puede tomar bebidas con azúcar o con azúcar artificial, ¿no? Media endulzada. Alabado Dios. Pero estas decisiones no tienen mayores consecuencias. Es lo mismo si usted quiere comprar un carro, por ejemplo. ¿Sabía usted, no quiero dar promoción a esto, pero que existen 752 modelos diferentes de carros y colores y estilos y todo, con toda clase de accesorios que usted puede escoger? Pero si usted dice, bueno, yo quiero un carro, digamos, un Challenger, alabado Dios, esta máquina, este modelo, alabado Dios, usted no le importan los demás, ni los Toyotas, ni los demás, bueno, no quiero hablar de marcas. Usted tiene ese carro. ¿Amén? Los jóvenes dicen, amén, ya lo tengo, ¿no? Bueno, ve, cuando usted quiere comprar una casa, igual, dice, en este barrio, ese tipo de casa, y usted no se va a meter en una residencia que tenga 20 cuartos y por no exagerarle, unas 5 o 10 baños y todo. No, no, usted dice, no, pues yo ocupo nada más una casita, como dicen muchos, tres cuartitos y aunque sea un bañito y medio. Ve. Alabado Dios. Entonces, también se habla que en Nueva York existen un almacén únicamente de un montón de bombillas, dicen de focos eléctricos, que hay alrededor de 21.005, ¿qué? 2.105 variedades de los mismos. Así que usted toma la decisión, pero eso no trae mayores consecuencias, tanto del carro, de los bombillos o nada de eso, de las casas, como estuve hablando. Pero el segundo punto que quiero hablarle es el problema de una decisión equivocada. Vimos lo primero, alabado Dios, que Elimelec hizo una decisión por su motivación, no era correcta. Alabado Dios, no, esta fue la primera. Alabado Dios, él se decidió primero, la decisión que él tomó es el principio que hablamos tan importante de la libertad de escoger. Y explicamos eso, pero ahora encontramos la decisión equivocada que él tomó. Ahora, este hombre llamado Elimelec, lo que hizo fue entrar a la tierra de Moab cuando él no tenía que ir allá. Hay veces nosotros nos movemos de un país, de un territorio, de un estado, y no tomamos en cuenta a Dios, no oramos y después las consecuencias. Se muere alguien de la familia, se pierde alguien en el camino, se mueren los hijos, y dicen, va, se le quemó la casa. O sea, estoy hablando negativo porque fue lo que pasó. Mire, él descendía, este varón, el Elimelec, descendía de un buen linaje. conocía la verdad, nació en Belén, donde nació Jesús. Y el nombre de Elimelec significa: mi Dios es el rey. Pero, ¿por qué tomó él una mala decisión? Bueno, estamos hablando de los problemas de una decisión equivocada. El versículo 1 que leímos dice que aconteció en aquellos días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de la tribu de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él, su mujer y sus dos hijos. Entonces vemos aquí que él estaba, su motivación estaba siendo motivado por lo físico y no por lo espiritual. Ahora, vamos a ver este principio, porque alguien se puede justificar: no, pues es que yo iba por allá y pues tenía hambre, no había trabajo y de aquello. Pero oró a Dios, estuvo seguro. Porque esto es lo que pasó con este varón. Mire, Satanás empezó a hablar a su oído y decirle: ¿sabe qué, Elimelec? Aquí hay mucha hambre. ¿Por qué no te vas a la tierra de Moab? Y él le susurró a su oído, ¿no? Y Elimelec, aquí, él dijo: bueno, es cierto, yo tengo que vivir. ¿Sabe usted que si nos vamos por la carne, el sentir de la carne es muerte? Y no necesariamente cuando Jesús nos pone a ser discípulos. Un discípulo da la vida por el Señor. Entonces Jesús dijo en muchas ocasiones: el que quiere hallar su vida la perderá, y el que da su vida por mí la hallará. ¿Ve? Por ejemplo, cuando Jesús mismo en Mateo 4, él se enfrentó a Satanás en el desierto, Jesús dice que él tuvo hambre. ¿Y qué hizo él? ¿Le dijo a la piedra que se convirtiera en pan? No, ¿verdad que no? Él se lanzó del edificio para caer allá porque los ángeles iban a sostener. ¿Verdad que no? ¿Adoró él a Satanás? No. Ve el principio tan importante, y él se fue con la carne. Esa era la mentira de que no necesariamente tenemos que vivir, porque es necesario que el grano de trigo caiga en tierra y muera. Si no muere, no vivirá. Entonces nosotros por eso nos aferramos a la vida, a nuestro bienestar físico, a lo mío, a mi sensualidad, a mi carne. Entonces vemos aquí, pero Elimelec, él pensaba que sabía lo que Dios le decía y que Dios quería prosperarle, quería bendecirle. Ahora, él quería cuidarse a sí mismo y puso lo físico sobre lo espiritual. Eso es peligrosísimo. Más en tiempos de abundancia y en el país más rico del mundo y más próspero, donde hay a manos llenas y para acá y 20 y el materialismo y el part-time, overtime, todo eso tan peligroso. Salmo 37:25: joven fui y he envejecido, decía el salmista, y no he visto justo o desamparado ni a su descendencia que mendigue pidiendo pan. Mire el principio de la Biblia, Mateo 6:33, ¿quién se lo sabe? Jesús dijo: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, algunos dirán: un momento, yo no creo que eso sea verdad, pastor, esas promesas, esos principios. Bueno, yo le pregunto a usted, a cualquiera que me cuestione, le pregunto: ¿alguna vez usted ha puesto a Dios en primer lugar? Y que él le falló, piénselo muy bien. Porque usted: no, pues yo lo busqué por un tiempo y no me respondía. No, siga buscando, siga llamando, tocando y buscando. Piénselo, no diga que no es verdad. Cuando no ha tratado, cuando usted no busca el rostro de Dios en la mañana, no lee la Biblia, no se congrega, no asiste a una iglesia, su prioridad no es el Señor, son otras cosas. Entonces no diga que no es cierto. Ahora, la mayoría de las personas, ¿sabe lo que sucede? Es que aman las cosas y usan a Dios para sus propios provechos y medios. ¡Qué tristeza! Cuando debería ser exactamente lo contrario. La verdad es que deberíamos amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice el primero, segundo y tercer mandamiento, y usar las cosas. Yo amo a Dios y uso mi carro. Amo a Dios, alabado Dios, y me apropio, doy gracias a Dios por lo que Él me da. Puedo ir a un restaurante, darle gracias a Dios, agradecido, lo que Él me da, y comer, porque es bien de todo hombre que coma, que se sacie y que dé gloria a Dios. Entonces, Dios jamás va a obrar, escuche bien, porque esto es importante, no veo mucha participación en la oración, alabado Dios, colectiva. Entonces, usted no puede estar esperando en Dios y diciendo, ay Dios, cuando está poniendo a Dios en segundo lugar. No. Dios lo pone en primero, búsquelo y vamos a ver si Dios contesta o no. Porque tenemos un grupo de oración que Dios está contestando. Mira, el pastor me respondió aquí, me contestó acá, mire, respondió allá, mire acá. Y nosotros nos reunimos solamente, hacemos servicios para dar gracia a Dios, para dar gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de eso? Y a Dios le agrada, eso sube al corazón de Dios. Y Dios dice, ay, mis hijos, mira, me han buscado mi rostro, han humillado su rostro, se han arrepentido sus pecados, me ponen en primer lugar y están clamando a mí. Yo les voy a dar a mis chiquitos y les doy. Eso, alabado Dios, es donde Dios se agrada. Ahora, en segundo lugar, Elimelech también hizo una decisión, pero también su motivación era incorrecta. ¿Por qué? Lo primero, que se decidió por su carne, no por su espíritu. Lo segundo, era incorrecta porque era carnal y no espiritual. ¿Cuántos cristianos no andan en la carne y son mundanos? Son carnales, perdón, cristianos almáticos, carnales. Y Pablo nos amonesta fuertemente en eso. No, tenemos que ser hombres y Dios espirituales. Él, mire, este hombre, Elimelech, no solo tuvo una motivación equivocada, sino que utilizó el método equivocado. ¿Por qué? Porque él caminó por vista y no por fe. ¿Qué dice la palabra? Vamos por fe y no por vista. Si lo dijimos bien, fe y no vista. Ahora, él estaba mirando las apariencias. ¿Sabe que la fe es creerle a Dios a pesar de las apariencias? Y también, y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias. Uy, eso está duro, ¿verdad? Yo voy a ir allá, Dios me llamó, y yo voy a obedecer a Dios a pesar de las consecuencias o de las apariencias. Aparentemente, allá falta comida, allá no hay trabajo, pero Dios me está raro, me está llamando para allá. Tal vez yo perezca allá o sufra a pesar de las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la apariencia aquí? Bueno, mire, que aquí hay hambre en Belén, así que la solución de él, según era, ir a Moab, y eso, alabado Dios, es caminar por vista y no por fe. Ahora, está tratando de escapar a los problemas. Y el salmista dijo, ahí el salmista, Salmo 55:6, dice, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Esa fue la oración del salmista. Ahora, ¿está bien o está mal? ¿Cuántos quieren alas de paloma? ¿Alguna vez usted hizo eso? Usted lo que quería era escapar del problema, escapar de ese hombre, de ese hogar. O los jóvenes, me voy de esta casa y avientan, golpean la puerta. Y quiero cambiar ya de rumbo mi vida, irme a otro, hasta país, otro estado. Dejar esta gente, irme. Ahora, huir de mi problema. Mis problemas son muy grandes. Voy a irme de este lugar a un lugar solitario y que el mundo siga su rumbo. Que ruede el mundo y yo escapando yo, pues. Quien me diera alas como de paloma, yo volaría hasta escapar la solución a ese problema. Bueno, eso lo canta una hermana, Nena Leal, ¿no? Pero vamos a ver entonces. ¿Sabe que Dios no solamente quiere darle alas como paloma para que vuele y usted escape? Dios quiere darle alas como de águila. Una paloma es muy frágil y lo que quiere es escapar solamente por su vida. Pero mire, el águila es imperial. El águila tiene unas alas tan potentes que se eleva en medio de los problemas y se sube más allá de las nubes, y no le hace que haya tornados aquí y huracanes y todo. Ella anda arriba, alabado Dios, y cuando todo pasa, baja. Yo quiero ser más bien como las águilas, Isaías 40:17. Alabado Dios, los muchachos se fatigan y se cansan, pero el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, levantará alas como las águilas. Volará y no se cansará. No busque Isaías porque se me distrae. Bueno, entonces vamos a ver, alabado Dios. Sí, mira, hermano, si a esto que llamamos cristianismo no le da resultados ahora, si no trabaja en su situación actual, entonces no dará resultado de ninguna parte para nadie. ¿Cuántos captaron esa frase que dije? Ahora, usted como cristiano aquí, en el territorio que está. Usted dice, no, es que yo no puedo ir a la iglesia, no soy cristiano aquí porque aquí tengo que trabajar, tengo muchos biles y pues aunque no hay mucha persecución y no me dejan, mi esposo no me deja, mi esposa, estoy muy lejos, el clima. Y yo le pregunto, los que están en Alaska, en Canadá, ¿dirían esa cosa? Entonces quiere decir que su cristianismo no funciona aquí por eso, por el afán, los biles, pero sí funciona allá con la gente pobrecita, que no tiene biles, que no tiene la mortgage, que no tiene carro ni aseguranza, que no tiene el iPhone ese que salió, creo que es, ¿qué? 9, 10, a ver jóvenes, no quiero promocionar, pero alabado Dios. Entonces, para aquí, no, entonces ese cristianismo no sirve, ese cristianismo es wishy-washy entonces. Cristiano sí, ahí en mi casa sí, o cristianito escondido, pero allá no. O no funciona en los países como por ejemplo Centroamérica, Latinoamérica o en el Asia. Allá no, porque allá hay persecución, hay que escondernos. ¿Y por qué como que más funciona allá? Hay servicios en la casa, en los Bayman y todo, de persecución y alabando a Dios. Y aquí porque hay libertad, yo puedo decidir, aquí no funciona. Entonces el cristianismo no sirve. Quiero decirles que la palabra de Dios que predicamos y que está escrita aquí, y lo que nosotros predicamos funciona aquí y en la China. ¿Cuánto lo creen? Entonces, ¿por qué muchos no vienen a la iglesia? Ah, me los caché, ¿verdad? Pero no solamente la iglesia local, la iglesia, alabado Dios, nacional y global. Tanta excusa y tanto acá. Y si no pone a Dios primero y quita sus excusas, no va a avanzar, lo siento. Va a ser siempre así. Como el abanico ese que se mueve, ¿no? No, tiene que ser un abanico fijo. Bueno, alabado Dios. Ya vamos a ir cerrando. Gloria a Dios. Ahora, vamos a ver el tercer paso que el tercero y último que Elimelec, este nombre, el Señor es mi rey. Él tomó la decisión equivocada porque tuvo al amo equivocado. Ay, ay, ay. Ninguno puede servir a dos señores porque amará a uno y despreciará al otro. O apreciará al uno y menospreciará al otro. Él tuvo el amo equivocado. Mire, cuando él se fue a Moab, fue a territorio enemigo. Los moabitas eran enemigos de Dios. Habían invadido, Israel. Y hacía 18 años que duraron con esa invasión hasta que no terminó el periodo de los jueces y entró Saúl, el primer rey. Entonces Dios había puesto una maldición sobre ellos. Sabía que cuando usted y yo vivimos en desobediencia a Dios, que éramos en descreimiento y que éramos desobedientes a Dios, deshonrábamos a Dios, andábamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados, Efesios 2, y éramos por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás, estábamos bajo ira. Así estaban los moabitas. Y estos dos ingratos, Malión y Kelión, fueron y se casaron con dos mujeres paganas de Moab que estaban en un pueblo maldecido por Dios. Luego les seguiré contando la historia. ¿Por qué? Porque Ruth siguió, ella aceptó al Dios de Israel y ella fue bisabuela del rey David. En la historia Dios la puso en la genealogía, en la historia, porque ella se decidió, mire la decisión, por el Dios de Israel, para adelantarle algo. Pero entonces, y entramos nosotros en territorio del enemigo. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Cambiarse de los caminos de muerte donde usted andaba y cambiarse al territorio enemigo. O sea, no buscar los caminos de muerte. Salmo primero, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor, de Jehová, está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego continúa, es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja nunca cae y permanece verde para siempre. ¿Amén? Bueno, ahí resumimos el Salmo primero. Pero vamos a ver entonces, para ir cerrando, que vivíamos en tierra del enemigo, al igual que este varón. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Elimelec? Cuando él llegó, o sea, llegó a toda su familia a vivir al territorio enemigo, él dijo, ¿sabe qué, Noemí? Hijo, Elión, Kelión, vénganse, vamos allá. Y allá lo que sucedió es que murió primero él, y dice la Biblia que habla de 10 años. Si usted mira adelante, alrededor de 10 años vieron ahí, murió él, quedó viuda Noemí, luego murió su hijo, no sé cuál primero, y luego el otro, y quedaron tres viudas. Esa es una tragedia por desobediencia, por cuando oír la decisión que tomaron cuando Dios no les dijo. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con Elimelec cuando él llevó a toda su familia ahí? Ahora, él tenía estos dos hijos, ellos se casaron con mujeres moabitas, y luego toda su vida desde entonces fue un verdadero desorden. Ahora, yo quiero cerrar con eso, pero ponerle a meditar un poquito. ¿Hay desorden en su vida física, en su vida intelectual, emocional, en sus caminos que usted sigue? ¿Hay un desorden? No solamente en su vida, sino en su casa. Tiene una vida desordenada, una vida que no encaja, no tiene un enfoque, un propósito, una causa. ¿Hay algo así? Bueno, si hay algo así, yo quiero decirle es porque usted anda en aquellos caminos, anda en desobediencia, pero todo ese desorden seguramente es causa de su vida espiritual. Todo es porque es un cristiano o cristiana carnal, no espiritual, que es arrastrada por sus deseos de la carne y por lo del mundo y todo por la tentación. No puede vencer la tentación. Ahora, ¿cree usted en Dios? O más bien la palabra diría usted, ¿cree usted a Dios? Porque la mayoría de la gente, ¿cree usted en Dios? Oh, sí, oh, mi Dios, dicen muchos, mi Diosito, yo amo a mi Dios. Y mi Diosito nunca me castigaría, nunca me echaría al infierno. ¿Sabe qué? Dicen verdad esas personas. ¿Sabe por qué? Porque su Diosito no existe. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es mi Dios, Padre de Jesucristo. No, lo siento. Su doctrina es mala. Me tocó debatir el día sábado por la mañana con un grupo de ancianos y por el tiempo estaba yo a salir a un compromiso, pero debatimos y ellos entendían. Y estaba diciéndoles yo acerca de la Trinidad y hablando del Padre, hablando del Hijo y hablando de Jesús. Tomé la palabra, no di espacio que hablaran. Y me solté, mira, el Padre es esto y lo amo por esto. Ustedes dicen que son testigos del Padre, pues yo soy el testigo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira, ella es la deidad que están en unidad. Ellos no son el mismo, como ustedes, matrimonio, no son el mismo. Los dos serán, no serán dos, sino uno, pero no son el mismo, ¿verdad que no? Y empecé y estaban, y sacaron una cita, sí, pero no puedes hacer doctrina, me sacan solamente una cita. Mira, yo te saco toda la Biblia, los 66 libros. Haz una doctrina, pero habla desde el principio, donde por primera vez empezó a hablar de esto. Tráetelo de para acá, desde el principio te habla de la Trinidad y quién es el Hijo, a quién de los ángeles dijo mi Hijo eres tú, sino a este, tú eres tu trono, oh Dios, es tu trono para siempre, Hijo en relación a Hijo único, el unigénito, el primogénito. Y ellos dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene que ir a trabajar, sí, les digo, pero me gustaría luego hablar, seguir hablando con ustedes. Alabado Dios. Es dar defensa de lo que creemos, una respuesta. Entonces vio la anciana, dijo, ay señor, si seguimos aquí, este hombre va a convertir o va a convencer a mi esposo. Vámonos, Jane, dijo. Va. Bueno, entonces vemos, una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es creerle a Dios. Mi Dios y yo caminamos de la mano, caminamos con amor. Yo le he creído a Dios. Y yo no las puedo, yo no soy muy competente, pero yo creo que Él las puede. Yo le digo al diablo, no, pues. Yo soy el hermanillo chiquillo y de los medianillos, no sé mucho, pero te presento a mi hermano mayor, ven Jesús, y se lo pongo enfrente al diablazo, dijo, ay no, vuelvo luego, Juan, alabado Dios. Aún los animalitos así le hacen. Ellos buscan guaridas y se suben a la roca, si son ovejitas, a una roca grande, viene el lobo, y suben arriba, y los mira el lobo, o sea, esto es una fábula, ¿no? Para hacer. Y le dice el lobo, no crean que les tengo miedo a ustedes, les tengo miedo a la roca donde están paradas. Es el enemigo, nuestra roca es Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Les dije a ellos, ancianos, saquen ustedes a Cristo y no son nada, porque nadie va al Padre si no es por Cristo. Él dio la vida, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único, Él es el juez de vivos y muertos. En el trono, estaba uno sentado en el trono. Al que está en el trono, quien al Padre y al Cordero, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces a terminar, alabado Dios. Si usted no cree en vano, o usted ha creído en vano, Por eso su vida es un desorden. Pero si usted cree realmente a Dios, no solamente en Dios, entonces todo va a tener sentido, a razón, razón de ser. Entonces, la mejor decisión que usted puede hacer, o alguien que me escucha, es decidirse por Cristo. Él es el más grande e importante de todo el universo. Él cambió la historia, Él cambió mi vida. Él es el juez de vivos y muertos. Él es a quien todos vamos a dar cuenta. Así que, si ese es su deseo, yo le invito, miren, vamos a orar por nuestros amigos que nos escuchan, alabado Dios, en muchas partes. Vamos a orar por ellos. Si ese es su deseo y quiere hacerlo, yo nada más voy a recitar una oración, una sencilla y corta oración para que usted la tome como su guía, pero usted créalo en sus propias palabras. ¿Me ayudan a orar? Amén. Vamos a orarle a nuestro Señor, al Padre, en el nombre del Hijo, y que el Espíritu Santo redarguya en esos corazones. Señor Jesús, en este momento hemos escuchado tu palabra, tu mensaje, Dios, y he entendido, Señor, que vamos por fe y no por vista. Ayúdame, Señor, a creer y a tomar esa decisión, la más importante de toda la vida en todos los tiempos, Dios, y recibirte en mi corazón como mi Salvador y mi Señor personal. Señor, te doy gracias por perdonarme y apartarme de aquellos malos caminos, de aquellas malas amistades, oh Dios. Gracias por limpiarme y darme perdón y darme una vida nueva, una razón de ser. Señor, ayúdame a vivir de tal manera que mi testimonio y mi vida sean para siempre, para tu gloria y para tu honra. Señor, que en todo adorne tu doctrina en mí, que yo me conduzca, Dios, como la luz, como la sal, en este mundo, en medio de una generación mala y perversa. Dios glorioso, yo sé que yo en mis fuerzas no puedo, en mi carne, en mis tentaciones, en mi intelecto, Dios, pero tú pones el deseo, tú pones el querer como el hacer, aún en eso tu fe entra en vigor, Dios glorioso, que tú me das fe para que yo crea en ti, para que yo te acepte a ti, Señor, por la fe en ti, Dios mío, me acerco con esa confianza de que tú, Señor, me libras y me librarás y me ayudarás para tu gloria y honra, porque te lo pido en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.